Bueno, estoy recibiendo con mucho gusto acá un hermano mío de toda la vida, que éramos unos niños, Sayago, Racing, qué sé yo, el Cruz Sayago, somos, hemos, nos hemos, hemos estado caminando en todos esos lugares durante muchos años en nuestra vida. Y mirá cómo te recibo, querido Lauro, con Vengo desde el Monte, con Betito Satrañi, que acá se largó a hacer bajo, teclados, percusión, canta, y se trajo, acompañó, puso, invitó a Rada nada más que para que hiciera unos coritos ahí, lo acompañara haciendo un poco de percusión. Bueno, Lauro Meléndez, lo ubicarán por su actividad como parlamentario, diputado, hasta hace relativamente poco tiempo atrás, viceministro del Mides. Y,
el Mides, exacto.
Sí, bueno, y muy, muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la CONACHA, con la Nación Charrúa. Porque seamos prolijos, mi querido Lauro, pues si nos ponemos a hablar de Racing acá,
sí, ya un día perdimos en un programa tuyo media hora hablando de Racing.
Lo mismo pasaba con el flaco de Nevi. Dice, el flaco de Nevi arrancaba para acá, para el estudio, para hablar sobre sus obras de teatro, qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces llamaba a tres o cuatro amigos y le decía, pongan el programa de cable esta tarde que vamos a hablar un rato largo de Racing. Bueno, y más ahora, en esta instancia, ¿no? Después del momento que estamos viviendo. Pero bueno, el convite tiene que ver, con el 11 de abril, con Ser Si Puedes y con esto del Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, que desde el Parlamento mismo habrás tenido algo que ver, ¿no? Mientras se armaba un poco esta parte de la legislación.
Sí, más que nada, alguna cosa. Bueno, nosotros venimos de antes, Nelson, vos sabés bien.
Claro.
Desde el 83 se crea la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa.
Claro.
Allá por Trinidad, con mucha barra. Amiga y compañera, y ahí sale como una especie de cosmovisión y una especie de cuestiones a demandar, ¿no? La búsqueda de la identidad y nuestras raíces, las reivindicaciones intrínsecas, el registro de memoria histórica.
Sí, mucha cosa se hizo a partir de ahí.
Fue realmente el lugar que se cumplió en la Revolución Artiguista,
claro.
por ejemplo. Y yo me acuerdo con otros dos muchachos, un tal Nelson y un tal Alberto. En el 97 acompañamos la levantada de 4.000 firmas cuando vino Chirac al Uruguay.
Claro.
Para presentarla pidiendo la
repatriación. El resto de Baimaca,
claro. Perú.
Sí, sí,
cosa
sí.
Cosa que se logró en el 2002.
Sí, 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 sí. Fue toda una movida, mucha gente. Sí, sí.
Adentro de yo estoy militando ahora, justamente le dio el reconocimiento a Chirac por haber cumplido la palabra. Palabra que siempre es muy defendida en todo lo charrúa, ¿no? El valor de la palabra, el significado que tienen los sentimientos por la palabra también. Pero bueno, estamos en eso. Y al final la repatriación se hizo en el 2002. Pero el tema que vos hablás, que está bien bueno, yo no tuve vinculación desde el Parlamento, sí la tuve desde el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Es la ley 18.589. Ojo, estoy leyendo porque ya no me acuerdo los números de la ley.
No, claro.
Y se ingresó al Parlamento el 2 de abril del 2008 y se promulgó en septiembre del 2009. O sea, una de las leyes récord en todo lo que es lo que se determina como el proceso, ¿no? Y bueno, esa fue mi participación con la gente de la CONACHA, de ADENCH y otros más. Yo como subsecretario declaré de interés ministerial muchos de las actividades que se hacían, ¿no? De alguna forma para solventar gastos de logística. Y vos que salís con el tunguele por el país y por el mundo, porque ha cruzado el charco, sabés lo que cuesta armar un boñato de
no,
eso.
No, es impresionante. Sí, es impresionante y se necesitan siempre muchos apoyos, ¿no? Y esa parte ha sido fundamental. Y además, bueno, era un viejo requerimiento al Estado, ¿no? Que el Estado, bueno, hiciera su parte, ¿no?
Todavía se está esperando las disculpas del Estado, ya hubo el reconocimiento del genocidio, y faltan algunas cuestiones como el convenio 169 de la OIT, la ratificación por parte de Uruguay, y eso tiene que ver con el reconocimiento, con muchas de las cosas que se están pidiendo. Pero está bueno porque ya no se pide como descendientes de indígenas. Hay muchos grupos que ya lo piden como indígenas.
Claro.
Porque claro. Ya hay que hablar de permanencia, no solamente de descendencia, de permanencia. Y eso es importante porque hay algunas cuestiones, yo te voy a contar algunas cuestiones muy puntuales.
Dale.
Por ejemplo, algunos datos, ¿no? El censo, por ejemplo, habla de que se pasó del 5% al 6,7% de personas que se autoidentifican indígenas. O sea, estamos hablando de 241.000 personas. En este último censo que tuvo un problemita ahí de llegar a todos los lados. Y justamente los lados a los que llegó menos es desde Durazno, Tacuarembó,
los lugares donde hay más, claro. Sí,
donde hay más, sí, donde claro. Más descendientes de indígenas, donde hay más indígenas. A ver, ¿por qué digo indígenas antes y se dijo descendientes? Porque después de la matanza, Ser Si Puedes, de esa masacre espantosa como primer terrorismo de Estado, ¿Quién iba a decir que era descendiente de charrúas?
No, pero tampoco, incluso fue hasta medio, en los dos últimos censos fue que se hizo la pregunta, ¿no? Que podías elegir, vos decías, ¿no? Tu origen, porque, y aún así creo que ya en el segundo medio como que no había demasiada necesidad de la gente que quisiera ocultar su... Pero en el primero todavía había cierta resistencia, ¿no? Claro, porque fue todo muy mal mirado, fue un gran ocultamiento durante muchos años, ¿no? Muchas familias, el caso mío, ¿no? Yo tenía chinas en la familia, tías por parte de madre y chinas por parte de padre también, ¿no? Las chinas, ¿no? Que teníamos en las familias, ¿no? Era medio como... como que no se quería profundizar mucho, ¿no?
Incluso estuve conversando con la gente de Facultad de Humanidades, y no la Cátedra de Antropología Biológica, y me contaba el encargado que hay cosas que se dan, que no son científicas, pero que se dan, que cuando no podés reconocer más allá de tus abuelos o bisabuelos, es casi seguro que tenés algún ancestro indígena. Porque yo, por ejemplo, a mí me tocó reconstruir el árbol genealógico de los Meléndez, por ejemplo.
Claro.
Llegué hasta 1740. El primer Meléndez que encalló en Maldonado, don Meléndez y Baena, que fue el padre de Manuel Meléndez del 33. Y ahí pude llegar. Pero cuando yo quiero buscar la ancestría de mi madre, llego hasta mi abuela. De allá de Santo Domingo Soriano, Mercedes.
Está lleno ahí, claro.
Y después no encuentro más. Ni en las cosas estas de los mormones, del Family Search, ni nada de eso. Me queda solamente que tengo pendiente ir a la iglesia de Santo Domingo Soriano o a la iglesia de Mercedes o de Dolores para ver si encuentro algo en los registros. Pero no, es muy complicado. Y te decía esto del censo porque para Mónica Sanz, que estudió el linaje de Waimaka Perú, es más de un tercio de la población que tiene ancestría indígena. ¿Me entendés? Uh-huh. Y nadie va a decir que Mónica Sanz tiene un sesgo...
No, y además ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? A partir de la cuestión genética. Primero empezó... Primero empezó con la cuestión biológica, ¿no? Y después se metió cuando aparece la cuestión genética, bueno, mucho más profundizó y mucho más afirmó y confirmó y aseguró todo eso, ¿no? Desde el punto de vista científico, irrefutable.
Sí, ya hoy solamente algún sector riverista de por ahí niega esa cuestión y bueno, siguen teniendo ese manejo del olvido. Yo me acuerdo de una frase que le decía uno que no hay que tener ojos en la nuca. Pero bueno, hay que dejarlo, eso pasa para otro lado. Porque en abril también pasa una cosa extraordinaria. El 30 de abril se rematan las mujeres y los niños sobrevivientes al Cipuede.
Claro.
El cuartel de dragones. Cuartel de dragones que después se transformó en la Escuela de Enfermería Carlos Neri, que tuvo encarcelado un montón de mujeres en el año 70.
Exacto.
O sea, como decía aquel muchacho de Peñarol que paraba cerca del Cipuede a tomarse alguna, todo tiene que ver con todo.
Claro.
Y ahí vamos. Y vos que escribís de Artigas, por ejemplo, la relación de Artigas con los indios era espectacular.
Sí, el famoso problema charrúa, como le decían, cuando empieza la persecución previa. Bueno, previa fue toda la vida, ¿no? Yo creo que el famoso libro título de Ortiz y Ayala, la guerra de los charrúas, que arranca desde los primer entuerto, apenas aparece una embarcación por acá por la vuelta española, qué sé yo, hasta los hechos de Salsipuede, es decir, es una larga guerra.
Yo aprendí mucho leyendo a Martín del Barco Centenera,
claro,
que poema La Argentina, claro, que en realidad toda la primera parte del poema es sobre Uruguay. Claro. Sobre cómo los indios se trepaban arriba de los barcos y cuando se peleaban en tierra, de mañana aparecían las trincheras de los colonizadores con fruta y comida, como que no querían matarlos de hambre. Cosa que no ves hoy en Gaza, cosa que no ves hoy en Irán, cosa que no ves hoy en Cuba ni en Venezuela.
No, como esa ética, Argentina, ¿viste? Argentina mismo, la primera fundación, cuando se instala Mendoza ahí, está Parque Lezama, ¿no? Tan vigente hoy. Bueno, ahí los agasajaron, todos los pampas que andaban en la vuelta, les llevaban pescado, todo tipo de comestibles, todo. Después, medio como que, claro, los trataban tan bien que esa mentalidad obtusa que venía de con la conquista y que se aplica también en la época de la colonia, medio como que no se dieron cuenta que estaban siendo agasajados, bien recibidos en forma hospitalaria, y pensaron que los asumieron como sus esclavos, ¿no? Y ahí ya les empezaron a exigir y darles órdenes, y ahí estalló la guerra y se federaron todos los pueblos indígenas que andaban por acá y los corrieron a ponchazo, ¿no? Tuvieron que arrancar para arriba, aguas arriba al Paraná, ir hasta Paraguay.
Yo recuerdo unas conversaciones con Petit Muñoz, con mi tía Amelita, trabajó mucho en el archivo Artigas.
Sí, claro.
Investigaciones. Y que él decía, había hasta un lenguaje contradictorio. Para el indio, lo que es de nadie es de todos. Para el europeo, lo que es de nadie puede ser mío.
Claro.
Entonces, esa pequeña frase marca toda una cosmovisión.
No, pero ahí creo que en el mismo libro del barco se ternera está el origen mismo del primer conflicto, así que podemos definir medio como bélico, cuando un miembro de la delegación española se va para la toldería Charrúa y bueno, lo reciben perfectamente bien. Lo toman como una especie de asilado, pues, en definitiva. Pobre tipo, deja el grupo con el que venía embarcado y para dónde iba a ir, pobre loco, ¿no? Y bueno, va para la toldería y lo toman como una especie de asilado. Y los españoles piensan como que el tipo estaba en contra de su voluntad y que los indios lo habían secuestrado. Entonces va con un grupete a rescatarlo. Y los charrúas le dicen que él se quiere quedar ahí, que no quiere volver. Que no lo tienen secuestrado. Y se arma la guerra para defender al asilado. Es una cosa memorable eso, ¿no? Es una cosa realmente...
Es memorable, ahora que nombré las tolderías, en esas conversaciones me decía Petit Muñoz que Artigas andaba con dos libros en sus alforjas. Uno estaba el Pacto Social de Rousseau y el otro estaba la Declaración de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, la de Independencia. Tierra Firme, sí.
Artigas leyó eso, pero lo conversó con negros, indios, mujeres y gauchos pobres en las tolderías. O sea, la toldería, el fogón, era un lugar de conversa. Y de ahí yo calculo, viste que yo soy medio suspicaz, que la Federación Artiguista nace con una diferencia muy grande con las otras federaciones americanas. Y yo pienso que tiene que ver mucho eso de la puesta de pata en la tierra de la toldería para entender y comprender el pensamiento francés y norteamericano. Yo qué sé, yo siempre quedé maravillado con esas pequeñas cosas, con esos dibujos literarios que vos encontrás en Lanza y Sable, en Grito de Gloria, de esos libros que cuando éramos gurises eran lectura casi obligada, ¿viste? Y bueno, y marcan un hacer ahora. Hay como una reconstrucción de todos los pueblos, familias, clanes, asociaciones, como quieras llamarle, de indígenas, que estamos trabajando en varias cosas a la vez. No, primero estamos en. Estamos para, hoy está la reunión de del proyecto de patrimonio, de ley de patrimonio cultural indígena en la institución de derechos humanos.
Uh-huh. Ah, claro.
Ahí va uno más grande. Después estamos también trabajando preparando un consultivo para la Secretaría de Derechos Humanos de presidencia en todo lo que tiene que ver con el tema indígena, ¿viste? Canelones, por ejemplo, reconoció el tema indígena y el 11, aparte de la actividad que se hizo, te va a gustar lo que te voy a decir. Aparte de la actividad que se hizo en el Prado, en donde coincidió un grupo de Adench,
sí,
Carlos Dopico y su Montevideo Sonoro.
Claro, claro. Se ve que andaba en la vuelta, claro, espectacular.
A las 4 de la tarde y fue una experiencia maravillosa, increíble.
Ya lo había previsto,
¿eh? Claro, de Canelones, porque yo estuve.
Dopico, perdona, Dopico.
Estuve en Migues, sí, donde yo. La quinta proclama de Sal Si Puedes. ¿Viste? Lugarcito chiquito, donde 30 personas se juntan desde hace 5 años. Está un club de lectura, de literatura, el Club Melchora Cuenca. Este año participaron brasileros y argentinos. Hay todo como una revolución que está como queriendo empujar para que las cosas se empiecen a andar por el colectivo. Hasta ahora creo yo que se ha logrado poco porque cada uno estaba medio por su lado. Vos nombrabas a la Conacha, a Dench.
Sí. En algunos momentos fueron tribus medio como sectarias unas con otras.
Exacto. Después, parciales. Sí. Parciales. Ahora estamos reduciendo, claro, esa subjetividad, sí, e intentando hacer una especie de mistura cultural con cada uno con sus historias, porque lamentablemente estas historias son las que han contado a las familias. Y hay familias que no han podido contar por miedo. Entonces hay como una reconstrucción, esa vos decías del censo, se va superando el miedo a la autoidentificación. En mi caso yo tuve que, cuando dejé todos los ámbitos políticos en que me moví, me empecé a dedicar a esto en particular, porque entiendo que yo tengo, por la experiencia que he vivido, porque yo incluso trabajé a nivel de la salud en las cárceles, ¿no? Yo era el director de SAIPPL.
Sí, claro.
En el final casi. Y vos mirás las cárceles y decís, ¿qué era, parió? Son rostros negros, indígenas, los mismos que veías en el Mides cuando veías la situación de calle, ¿viste? Mm. No sé si pará. Algo ha pasado históricamente, algo no se está logrando revertir. Bueno, esas son las ganas que uno arranca para seguir peleando, ¿no? Yo ya estoy veterano, como vos, pero seguimos la vuelta.
No, como yo, no.
Yo soy menor que vos. Yo soy menor que vos. Yo voy a cumplir 68. Vos tenés un par más. El tema es que no hay tiempo para la lucha. La lucha está hasta...
Claro.
O hasta que lo conseguí o hasta que la quedás, pero está. Siempre hay espacio para seguir peleando. En mi caso, mis hijos me apoyan pila, en particular uno con el que tengo los nietos, que dan ganas de seguir, sí, por supuesto.
Bueno, y ¿qué te parece que está faltando a esta altura, mi querido Lauro?
Lo que está faltando, bueno, es el 169, la ratificación.
Bueno, pero vos sabés que no... ¿Qué pasa? Porque el reclamo se lo ha hecho... Se lo viene haciendo desde hace, no sé, por lo menos 10 años atrás o más. Y
2011 fue cuando empecé yo el reclamo.
Bueno, pasaron unos cuantos gobiernos de ahí para adelante. ¿Qué pasa?
Sí, yo calculo que lo que pasa es que hay un miedo de que se reclamen muchas tierras. Y viste cómo es este país, ¿no?
Y sí, claro.
Y creo que tienen miedo de eso. Pero en realidad lo que se está reclamando es el reconocimiento histórico. La modificación de los...
Claro, porque el...
Mira, en el Ceibal hay algo, en el Ceibal. No hay en los programas escolares y liceales una historia de la ubicación del indígena en el proceso revolucionario. También caigamos en la cuenta que Artigas no se lo quiso mucho durante muchos años.
Sí, claro.
Y se lo negaba también. Y me parece que estamos en esa fase, de reconocimiento, de unión y de la pelea en conjunto por lograr identidades colectivas.
Se ha hecho mucha, ha habido mucha participación a nivel internacional, ¿no? Muchos representantes ya de la CONACHA, de las distintas agrupaciones, ADENCH mismo, Mónica Michelena creo que está. Ana,
Ana acaba de venir con Paula Chonic de Colombia.
Bueno, Ana Barbosa también, ¿no?
Ana María han
participado
en... Titular, digamos que soy el suplente de Ana María.
Bueno, pero digo, han participado, creo que hasta en eventos en la ONU mismo, ¿no? Han tenido la, sí, ahí donde, donde van los presidentes y hablan y no hacen su discurso en el mismo.
Pero no solo eso, sino que en un tiempo en el gobierno de Mujica, de Pepe, hubo una unidad étnico-racial en el Ministerio de Relaciones Exteriores que participaba. Creo que en un tiempo estuvo Mónica Michelena, en otro tiempo en presidencia estuvo Aullanet, que vos los conocés a los
claro,
dos.
Claro, sí, sí, claro.
Y había como una cosa, pero no se logró generar el consenso político para darle para adelante. Creo que ahora, con otro presidente con nombre indígena, estamos en mejores condiciones de que se nos escuche, ¿no? Tuvimos un Tabaré, ahora tenemos un Yamandú.
Bueno, si no se aprovecha ahora...
Nunca pierde las suspicacias.
Está muy bien, sí, está muy bien. Tendría que haber alguna coherencia ahí, indudablemente que sí. Aclarame un poquito el tema de las tierras, Lauro, porque ¿qué es eso? Pues me parece que el artículo 169 de la OIT habilita a tener lugares que hayan sido, no sé, que hayan pertenecido a los pueblos indígenas.
Sí, habla de lugares sagrados, pero deja implícito como lo que sería una devolución de tierra. Entonces, esa frasecita colgada ahí más o menos genera miedo entre los terratenientes y que todavía quedan latifundistas en Uruguay. Yo calculo que es por eso, porque lo demás, no sé, tenemos pendiente una reunión con Bahía y con el director de Cultura y Educación justamente para esas reivindicaciones. Estamos reuniéndonos con Colette y con Beatriz Ramírez en la Secretaría de Derechos Humanos.
Y en este caso concreto, por ejemplo, ¿qué se reclamaría? ¿Algo en Salsipuedes, por ejemplo?
Y no, a ver, fíjate, no sé, yo estoy pensando, no hay nada específico que digas, esto es lo que nos interesa. Yo estaba pensando en algún modelo de colonización, algún tipo de...
Ah.
La custodia de los bienes ancestrales, ¿no? O sea, de los cerritos de indios, de los espacios más simbólicos de una cultura, que fue lo que se quiso exterminar, ¿no? Yo te decía, Petit Muñoz habla de etnocidio.
Está muy bien, yo creo que está muy bien.
Y eso marca, ¿viste? Todas las trabas vienen cuando hay que hacer un reconocimiento y no solamente decir, va, miren, nos golpeamos el pecho tres veces y pedimos disculpas, y no, hay unas cosas que son más profundas. Las reivindicaciones pasan por el reconocimiento y la valoración histórica. El tema de las cosmovisiones.
Y tengo entendido que este año el Día del Patrimonio tiene que ver con el patrimonio indígena o algo por el estilo, ¿no?
También. Exacto. Tiene que ver con eso. Yo estuve reunido en la Junta Departamental, y ahora en estos días posiblemente me reúna con la Comisión del Patrimonio, y me estoy reuniendo con estos grupos indígenas para ver, de alguna manera, ¿quién quiere hacer alguna demostración y dónde para que forme parte de todo el itinerario que tiene que ver con el Día del Patrimonio, uh-huh, con los Días del Patrimonio? Uh-huh. Pues ya no es uno, son dos. Y entonces ahí me parece que siempre para organizarse tenés que tener algo para hacer. Había uno que decía que si nos ponemos a hablar nos peleamos, si nos ponemos a hacer nos juntamos, y bueno, yo pienso que estamos en mejores condiciones para empezar a hacer cosas pequeñas. Uh-huh, uh-huh. El 5 de septiembre, el Día de la Mujer, yo hice una actividad la antesala al Senado, por Ana Freire contigo.
Es verdad, es verdad.
Y empezar a ver lugares o fechas que sean significativas. Quizás también fechas significativas de integración. Quizás también fechas significativas de los territorios. O sea, porque casi todas de Montevideo. Yo ahora que estoy viviendo fuera de Montevideo me doy cuenta que para venir a Montevideo tengo que hacer una vuelta y me tengo que ir a las 10 de la noche porque ya después no tengo ómnibus en Sauce para casa. Pero sí, yo siempre digo mal, ¿viste? Bárteles, Mide.
Bueno, mi querido campo. Lauro, fantástico. Este es uno de los temas que produce un encuentro interesante para nuestras charlas, como debatimos al aire hoy. Esto relativo al 11 de abril, al Día de la Nación Charrúa, de la Identidad Indígena, lo que pasó en Salsipué, que por favor, cada vez que aparece el tema, ¿no? Y gente de los mismos colectivos indígenas hablan de la emboscada de Salsipué. La emboscada no fue otra cosa, ¿no? La emboscada, ojo, que dentro de las estrategias de guerra es una cosa que se aplica.
Es una de las reglas.
En todo el mundo, ¿no? Es decir,
como dice Elena Gil, habla de la perfidia.
Esto fue un engaño y una traición.
La perfidia justamente es el engaño con dolo, de alguna manera. Es
claro,
a la gente pero, y engañarla para...
Claro, pero emboscada no fue una emboscada, fue peor. Ojo, salvando la terminología, entre comillas, ¿no? Emboscada es como legal, digamos, entre comillas, ¿no? Esto fue sí, todo lo contrario.
De la guerra.
Exactamente, no, eso no. Te mando un abrazo grande y bueno.
Bueno, Botija, y nos veremos en las gradas del.
Sí, ahora nos toca el Roberto el sábado que viene y si no nos pintaremos la cara en son de guerra para arrancar contra los que reclaman los puntos de anoche.
Yo estuve repasando y es Chambián el que le avisa a la cuarta
claro,
juez.
Claro, claro.
La cuarta juez demora como 10 segundos en hablarle con el juez.
Sí, claro.
Y bueno, es así, justicia se viene padeciendo.
El que avisa no es traidor, mi querido. Mi bueno, querido Lauro, hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Chao, Botija, que pase
arriba,
lindo.
Arriba.
Ya volvemos con el Tungelé.